Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Cashflow Café. Como siempre, tratando un poco de información y educación a nuestros oyentes. Antes que nada, ¿cómo anda, Juan?
Muy bien, Andy. ¿Y tú? ¿Te fue el fin de semana muy bien?
Muy bien, por suerte. Acá esperando que llegue este otoño, que viste, nunca llega en Houston.
No, aquí no llega. Aquí tarda todo el año y cuando según eso está frío o debe estar frío, no, hombre, no se siente frío para nada. Casi nada más estamos todavía en los 70s, en los 80s, como ahorita, y no se llega el frío para nada.
No, la verdad que no. Es así. Eso es lo que hablamos en Houston. Cuando dices Houston, hablas del clima, de si se inundó la casa o cuánto está el precio del petróleo. Así que, bienvenidos a Texas. Vamos a introducir a nuestro invitado de hoy. Creo que es algo muy interesante el hecho que tenemos a alguien que, bueno, últimamente en la mayoría de los episodios estamos hablando de apartamentos y cómo invertir en inmuebles reales, más el tema de cómo hacer renovaciones y eso, pero bueno, acá tenemos una persona muy particular que en vez de lo que llaman en inglés el value add, hace un value add desde el principio, literalmente. Está en la parte de desarrollo comercial de lo que es apartamentos e inmuebles comerciales, es decir, los construye él con su equipo. Y bueno, originario de Monterrey, México, viendo aquí en Houston también, vamos a presentar al señor Jorge Canavati. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Andy. Muy bien, excelente. ¿Y ustedes qué tal?
No, nosotros también aquí andamos muy bien. Felices de tener otro día de vida.
Excelente, excelente. Es un gusto ir.
Bueno, hoy vamos a tatuar. Bueno, la gente no me quiere escuchar a mí, quiere saber un poco de vos. Así que, de vuelta, Jorge, como vos estás hablando del desarrollo, si podés, por favor, explicar un poco a la gente quién sos, qué te dedicas y por qué haces lo que haces.
Claro, me encantaría. Antes de entrar a la parte de desarrollo, un poquito más de mi background. Originalmente, como dijo Andy, soy de México. Nací y viví toda mi vida, toda mi juventud, hasta la carrera que la hice en los Estados Unidos. Y después de ahí ya me quedé acá. Recién graduado, entré en la parte de bienes raíces comerciales, en la parte de desarrollo. Y estuve un tiempo trabajando en Austin, en una empresa que se llama Desarrollos Delta, que desarrollan y se asocian con desarrolladores locales en Estados Unidos usando capital mexicano. Y es una empresa que ha tenido mucho éxito aquí en Estados Unidos. Llevan ya como 10 años aquí y me sirvió mucho la experiencia en esa empresa para empezar a entender el tema de desarrollo y de invertir en Estados Unidos. Pero algo que me faltaba estando ahí era más una conexión más directa con el desarrollador, porque los proyectos en esa empresa eran en asociación con desarrolladores y nosotros nos encargábamos de traer el capital de México y aportarlo al proyecto, pero él era el socio quien veía todo el tema de permisos, de diseño, de construcción, de ventas, de financiamiento, que es algo que yo quería darme a conocer más. Entonces, después de un tiempo ahí, me empecé a trabajar con otra empresa, una empresa en Houston, que es una empresa más chica de desarrollo, principalmente de apartamentos. Y aquí ya logré ver, estuve muy, muy cerca de todo, ver todo el proceso de desarrollo, desde analizar el mercado, de desarrollar una visión para un proyecto que se quiere desarrollar, buscar terrenos a través de brokers, a través de diferentes herramientas, la negociación del terreno, luego temas de diseño con arquitectos, con ingenieros, y después de temas de construcción ya con los contratistas, hacer el bidding del proyecto y trabajar para hacer ya el proyecto una realidad, y luego la operación del proyecto ya con un property manager. Y todos esos aspectos ya me tocó verlos con esta segunda empresa en la que estuve trabajando. Y después de ahí, ya hace 2 años, me incorporé a una empresa llamada Terragon Developers, que es parte de la empresa familiar. Es la empresa que usamos para desarrollar proyectos comerciales inmobiliarios aquí en Texas. Y yo ahorita estoy dirigiendo esta empresa y tenemos 2 proyectos de condominios de oficina. Uno está en Woodlands y el otro está en Katy. Entonces ese es mi enfoque principal actual. Así está un poco sobre mi historia.
¿Y qué fue lo que te atrajo a las bienes raíces, al sector inmobiliario? Por ejemplo, para que nuestros oyentes saben que vos y Juan se conocieron en un meetup, uh-huh. en una junta que él hace todos los, o un sábado por mes ahí en The Woodlands, y Juan está en un ámbito completamente distinto, en el sentido de él agarra lo que claro. no sirve y lo hace mejor, en cambio vos lo creas. Entonces, claro. ¿cómo te atrajo eso? Porque viste, para que sí, eras arquitecto, que eras ingeniero, no sé.
Sí, es muy distinto. Yo, el desarrollo comercial ha sido parte de la empresa de mi familia por muchos años, entonces desde chico es algo que yo siempre estuve viendo, es algo que lo que mi papá siempre ha trabajado y yo lo pude ver muy acerca desde muy chico. Y a diferencia de otras líneas de negocio de la empresa familiar como tiendas, por ejemplo, lo que me ha llamado mucho la atención de bienes raíces es son muchas cosas, la verdad. Uno es que pues son cosas que tú usas el día a día. Estoy en una oficina, eso es inmobiliario, todo el tiempo. Después de aquí voy a lo mejor a comer a un restaurante y después voy a vivir a mi departamento donde vivo. Entonces, todo el tiempo estás viviendo, toda tu vida es a través de bienes raíces. Entonces, eso es algo que realmente siempre me ha encantado. Además de que es una industria realmente en la que puedes ser muy, muy creativo. Pues sí, es una industria que siempre está evolucionando y no hay un proyecto, y nosotros lo sabemos porque hemos tratado en varias ocasiones de desarrollar un producto y replicarlo en bienes y raíces. Desde cuenta ya sea un producto de usos mixtos o incluso las oficinas que estamos haciendo ahorita. Nuestra intención es afinar el producto, trabajarlo con ingenieros, con arquitectos, que lleguemos a un producto que realmente nos sentamos muy cómodos y muy a gusto, y luego replicarlo. Pero incluso eso no es fácil porque bienes y raíces pues cambia en cualquier lugar donde lo esté. Obviamente de país a país cambia mucho, como también nos hemos dado cuenta nosotros que desarrollamos por mucho tiempo en México y ahora desarrollamos en Estados Unidos, cambia mucho. Pero además, si estás desarrollando dentro de Texas, fuera de Texas, en ciudad, Houston, Dallas, Austin, o incluso dentro de Houston, estás desarrollando dentro del condado de Harris, dentro del condado de Fort Bend, en Katy, cambia mucho. Entonces es algo en lo que realmente cada proyecto se tiene que ver de una manera muy única, y eso lo que te permite es ser muy creativo a la hora de desarrollar la visión para estos proyectos y a la hora de armarlos también, que es esencialmente nuestro trabajo como desarrollador.
No, totalmente. A ver, Juan, yo creo que acá por ahí muchos de nuestros oyentes quieren saber, porque lo que nosotros hablamos es cómo invertir, o muchos ejemplos que hemos dado es invirtiendo en inmuebles comerciales o a un tipo de bien que produzca flujos de caja, uh-huh. pero no mucha gente sabe el tema del desarrollo desde cero,
desde el primer abajo.
Exacto, uh-huh. digamos, desde el primer ladrillo desde que pones la base de los departamentos, las oficinas. Entonces, Jorge, más o menos si puedes resumir en concepto cómo son las fases de un desarrollo de inmuebles. Porque sí, sé que tenés mucho tema de permisos que tenés que conseguir de la ciudad, del condado, sí, y eso es un dolor de cabeza.
Completamente. Sí, como dices, es muy distinto al comprar un inmueble que ya está operando, que ya está completo. Aquí es muy distinto. Se considera más riesgoso y por eso los retornos normalmente son un poco más altos. Bienes raíces, todo se mide. Un mercado muy, digamos, no existe un mercado perfecto, pero es un mercado muy, con muy buena distribución de si tú, por lo general, si es un proyecto con mejores retornos, es un proyecto con más riesgo, un proyecto con menos retornos, menos riesgo. En bienes raíces, muy bien distribuida esa asociación, y en bienes y raíces, digo, en el tema del desarrollo, las razones por las que es un poco más riesgoso es porque, pues tú a la hora de comprar un terreno para desarrollar, del momento en que lo compras o que lo pones bajo contrato, a que te esté generando flujos, o pueden pasar, dependiendo del proyecto, pero 2-3 años. Entonces, pues ahí en esos 2-3 años muchas cosas pueden pasar, se te puede voltear el mercado, te puede haber un cambio en el comportamiento de los bancos, que de repente se aprieten el financiamiento o que suban las tasas o que simplemente se entregue mucho más producto y que haya más competencia para tu producto a la hora de que hay más oferta. También pueden, algo que nos ha pasado y que ahorita pues podemos platicar más sobre eso, pero que en uno de nuestros proyectos hemos tenido retos importantes con cambios regulatorios de parte de Harris County debido a las lluvias recientes que nos han afectado, nos han pegado fuertemente en uno de nuestros proyectos. Y esos son riesgos que no tienes de la misma manera cuando a la hora de comprar un inmueble que ya está operando, porque pues ya pasaron por todo este proceso. Pero para platicarte más una vista general de cómo son los pasos del desarrollo, hay diferentes maneras de hacer el desarrollo, por supuesto, pero nosotros lo hacemos en un esquema que también es relativamente común, que es comprar un terreno, que pues para comprar un terreno antes hay un proceso de, pues primero definir cuál es tu producto, definir cuál es tu mercado, definir en qué, pues, en qué partes de la ciudad quieres estar, si ya dijiste que quieres estar en cierta ciudad. Por ejemplo, nosotros para nuestros primeros proyectos sabemos que queríamos que sean en Houston. Entonces analizamos qué submercados de Houston se nos hacían atractivos, cuáles tenían más crecimiento, cuáles. Nosotros buscamos invertir en proyectos, en terrenos donde haya mucha actividad alrededor y terrenos que, pues, que esperemos que estén en una zona que se va a continuar desarrollando, y obviamente buscamos comprar a buen precio. Algo que nosotros hicimos muy bien a la hora de comprar los terrenos fue que lo hicimos de una manera muy paciente. Entonces lo que eso nos permitió fue estar trabajando con brokers a través de varios meses y ver muchos terrenos antes de comprarlo. Esperamos a que se nos salga la oportunidad adecuada. Lo compramos, se negoció muy bien, se compró a buen precio, y eso de cierta manera le disminuye un poco el riesgo al proyecto, porque si se llega a atrasar el proyecto, como nos ha pasado en uno de los casos, pues tú tienes la tranquilidad de que tu terreno se ha seguido apreciando en este tiempo, porque tú ves el crecimiento alrededor, ver los terrenos que se están vendiendo alrededor para desarrollarse. Entonces eso te da cierta tranquilidad, pero una vez que tienes el terreno, o en nuestro caso, pero también en otros casos se puede hacer simultáneamente o inclusive antes de tener un terreno, ya tener el diseño del producto. Pero ese es otro paso, es diseñarlo a través de arquitectos. Normalmente el proceso del diseño se divide en dos componentes. Uno es el diseño arquitectónico, que dentro del diseño arquitectónico está el arquitecto, está el ingeniero estructural y está el ingeniero del MEP, que MEP es Mechanical, Electrical and Plumbing. Y
ingeniero mecánico.
Exacto.
De una manera, ¿no? Bueno, por así decirlo.
Y ellos entregan el proyecto arquitectónico, y luego además tienes el diseño civil, que es todo el desarrollo de la luz, del pavimento, el estacionamiento, todo lo horizontal, todo para tener el terreno ya listo para ya nada más prácticamente levantar el edificio.
Te quería preguntar también, quiero regresar a lo que pasó con el proyecto de ahí en Katy, que dijiste que al empezar estaba todo bien, y ya después cuando entró el Harris County y cambiaron las regulaciones, ya después se te hizo un poquito más difícil, y creo que porque se había inundado algo del agua, ¿verdad? Pero explícanos sí. Un poquito exactamente qué era la diferencia y qué tuviste que hacer para cambiar, para que sea estés bien después.
Claro, pues más bien ese no fue en el proyecto de Katy, fue en el proyecto de Woodland. Tenemos un proyecto.
Ok, de Woodland. Ok. Uh-huh.
Sí. Compramos el terreno hace aproximadamente 5 años. Y cuando lo compramos, el terreno, nosotros sabíamos que está dentro de. En Houston, los terrenos se pueden categorizar si están en zona que se considera de riesgo de inundación. Se considera que están dentro del, ya sea 100 year floodplain o 500 year floodplain, que si es el de 500 años, significa que es un terreno que está en teoría en riesgo de inundarse en un evento que sucede una vez cada 500 años, y el que está en el 100 años tiene riesgo de inundarse en un evento que sucede en teoría cada 100 años.
¿Y a dónde vas para poder saber si se habían inundado? Al FEMA, FEMA.gov o algo así, es FEMA.gov, ¿no? O,
sí,
¿o cuál es?
Sí.
¿Algo así?
Es okay. En la página de FEMA, no estoy seguro si es .gov, pero en la página de FEMA tienen los FEMA maps, los mapas de FEMA, y los mapas ahí tú buscas tu terreno y ya te dice si estás fuera de cualquier zona de inundación, o si estás dentro de la de 500 años o dentro de la de 100 años. Nosotros estamos dentro de la de 500 años a la hora de comprar el terreno, y hace 5 años, si tú estás en una zona de 500, en realidad se trata el proyecto, el terreno, como si está fuera del floodplain. No hay mucha diferencia en el trato de uno que está en el 500 o el que está afuera. Donde entraba realmente ya más, te ponía un poquito más complicado a la hora de obtener permisos, era si estás en el de 100 años. Pero okay, después de las lluvias que tuvimos de Harvey, nosotros ya estábamos empezando trámites de permisos con el condado. Y en enero del 2018 entraron en efecto unas nuevas regulaciones que tratan el de 500 ya un poco más como el de 100 años. Entonces eso nos retrasó varios meses, nos hizo tener que hacer una etapa preliminar en el proyecto. ¿Te das cuenta? Puede que hace mucho detalle, pero había una parte en el terreno que estaba físicamente dentro del 100 year floodplain, pero en el mapa se mostraba que estaba fuera. Entonces nosotros teníamos la ventaja de que el mapa la mostraba fuera, pero el condado, a la hora de darte los permisos, se fija en la elevación actual, no se fija necesariamente en los mapas de FEMA. Los mapas de FEMA son más que nada una aproximación, porque para darte permisos uno no se basa en esos mapas que son muy, muy general. Entonces, uh-huh, se fijan obviamente en la elevación física existente. Y entonces tuvimos que hacer un proceso en el que levantamos esa parte que estaba dentro del 100 year floodplain y excavamos una parte del detention pond, que los proyectos aquí en Houston de desarrollo tienen que incorporar un detention pond, que lo que es un pozo que retiene el agua en caso de lluvias y que luego lo va soltando poco a poco ya al drenaje, pero el drenaje pluvial, el de la ciudad.
Sí,
pero
entonces ese era el cambio que tuviste que levantar esa parte del terreno que estaba en el de 100 años y ya después te lo probaron, ¿verdad?
Pues no exactamente, es lo que esperábamos.
Había
nosotros
más pasos.
Pero, sí, de hecho ya estábamos cerca de obtener aprobación este año, uh-huh, pero en verano, porque nos tomó gran parte del 2018 volver a rediseñar, a volver a aprender la estrategia, volver a cotizar y construir, o sea, todo ese proceso de levantar la parte que estaba dentro del de 100 años, nos tomó pues gran parte del 2018, terminamos ese proceso y luego este año, ya en el 2019, otra vez ya terminamos los diseños, ingenierías, en base al trabajo que ya se había hecho, y sometimos para ya permisos finales de construcción en verano de este año. Uh-huh. Y justo cuando sometimos, entraron en efecto otras regulaciones del condado, que son todavía más pues estrictas, por así, uh-huh, decirlo, a las anteriores. Entonces, ahora sí, estas sí nos afectan también. Entonces, ahorita estamos trabajando con ingenieros pues para solucionar este tema, pero pues sí, son temas que pasan y es un tema que muchos desarrolladores de Houston lo tienen muy presente ahorita. Pues de hecho, ya de aquí en adelante, ya cómo se ve y cómo se analiza un terreno que está en el área de floodplain ya es muy diferente a cómo se analizaba hace 5 años por estos nuevos requisitos del condado. Entonces ahorita estamos en esa etapa de volver a definir la estrategia para obtener permisos, y nosotros nos juntamos con el condado varias veces tratando de que nos den permiso de entrar a las regulaciones antiguas, y no hay manera ahorita que lo estén permitiendo, porque antes, como Houston ha tenido muchos problemas de inundación recientes muy públicos, ahorita están tomando medidas muy drásticas para...
Sí, pues, para y esas son las razones por las que hablabas, que hay mucho más riesgo en el desarrollo. Pero los retornos pueden ser un poquito más grandes, mejores, pero hay más riesgo. Eso sí es más seguro. Pero quiero hablar un poquito más de los gastos. ¿Cuánto es lo que te cobran más o menos para los permisos y como cada fase? ¿Cuánto es lo que gastas para poder llegar a ese momento que decías, ok, estás listo para empezar?
Para Juan, antes de ir en el detalle de los gastos, sí, Jorge, si puedes resumir rápidamente las fases de lo que es un desarrollo. No sé, sí, qué es normalmente el predesarrollo, el desarrollo en sí, después, digamos, cuál es la estrategia de ustedes, cómo hacen plata haciendo desarrollos. Pues ya mucha gente acá sabe cómo hacerlo comprando propiedades que son, viste, de arreglarlas y qué sé yo. Lo puedo resumir bien rápido porque por ahí nos metimos mucho en detalles que sí, acá la gente está completamente parada, pero quiero saber cómo me meto en esto, pues qué onda.
Claro.
Quiero saber eso.
Pues ahorita estamos viendo la parte del predesarrollo, que es pues buscar terrenos usando brokers, ya habiendo desarrollado una visión para el producto, una estrategia, pues de cómo voy a desarrollar apoyarlo con qué equipo. Nosotros, por ejemplo, para empezar armando el equipo que mencionaba de los del arquitecto, de ingenieros, de brokers, pues es de preguntarle a gente que ya lo ha hecho antes, a través de relaciones que has desarrollado. Nosotros hemos tenido experiencias positivas y experiencias negativas trabajando con gente, pero las experiencias más positivas son las referencias que conseguimos de gente que ya ha hecho el producto que nosotros queremos desarrollar específicamente. Entonces, entre más nos acercamos, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando condominios de oficina. Entonces, entre más gente podamos integrar al equipo que ya ha desarrollado este producto en específico, más se nos ha hecho, más se nos ha facilitado pues, todo el proceso, a diferencia de integrar a alguien que, pues sí, sí hay muchos arquitectos, pero pues hay arquitectos de todo tipo y que diseñan todo tipo de productos, pero
entonces decís para... que la parte del predesarrollo es, digamos, de cada fase de lo que vos haces, es la parte que más tiempo consume y la más difícil comparada con las otras, ¿o no?
Sí, pues es la, donde el desarrollador principalmente pues hace su labor, porque la labor del desarrollador es desde, pues no hay nada, no hay ni siquiera una idea, a desarrollar la idea, pues, conceptualizar el proyecto, desarrollar la visión y luego ya ir a armar un equipo para ejecutar esta visión, y empiezas pues buscando una ubicación y definiendo un producto. Pero eso, lo primero que tienes que saber es qué voy a construir y dónde lo voy a construir. Y si ya tienes el qué voy a construir y el dónde lo voy a construir, es cuestión de, pues, ya de diseño, de obtener un financiamiento del banco, si es necesario levantar capital de inversionistas y pues obtener permisos. Y luego obviamente viene la parte de construcción, que para la parte de construcción lo que se hace es, ya que tienes los planos finales de tus arquitectos, hay diferentes también acercamientos a la construcción, pero el que nosotros usamos es de hacemos un BID, ya que tenemos los planos y diferentes contratistas nos cotizan el proyecto y nosotros se lo otorgamos al contratista que nos dé el mejor precio, y ya ese contratista se encarga de la obra, nosotros supervisamos, pero es el contratista quien se encarga de construirlo, y ya comercializamos a través de brokers comerciales.
¿Pero hacen en inglés pre-selling? ¿O cómo es? ¿Cuál es su estrategia? ¿Su estrategia es vender o su estrategia es ser propietarios? Y alquilar, arrendar las oficinas, o ¿cuál es su end goal, su meta?
Pues en particular, a lo mejor ahorita nos falta también meter más a detalle sobre el producto que nosotros desarrollamos, porque también la estrategia depende mucho del producto. En este caso son condominios de oficina, y lo que es esencialmente este producto es un parque de oficinas pequeñas. Son edificios de 5,000 pies cuadrados y cada edificio se divide en 4 unidades iguales de 1,250 pies cuadrados. Entonces, cada unidad se vende o se renta individualmente. Nosotros, eventualmente, nuestro objetivo es vender todo el producto, pero lo podemos vender vacío, generalmente a un inversionista o a un inquilino que lo quiera ocupar, o lo podemos rentar a un inquilino y luego ya después...
¿Individualmente vender o todo el complejo?
Individualmente.
Ah, por eso sí, lo cortas con una torta.
Exacto.
Okay. Exacto. Y primeramente ustedes, la estrategia que implican es, pues yo he escuchado como que siempre tenés un plan B, digamos, si ustedes no lo pueden prevender y cortarlo, viste, así, venderlo a distintos inversionistas o compañías, de última, peor de los casos, ustedes se vuelven los dueños y arrendan las propiedades. Correcto. Pero ustedes están tomando todo el riesgo al principio en el tema de, obviamente, de dónde traen el financiamiento, pero también ustedes, dependiendo de lo que pase con las tarifas, los precios de los materiales y todo eso, ustedes son los que están cargando la mayor parte del riesgo, ¿no?
Claro. Algo que también nos disminuye el riesgo, y es una de las razones por las que nos gustaba mucho este producto a la hora de estar analizando el mercado y viendo dónde había oportunidades en las que nosotros podemos agregar valor, y es que este producto se construye en fases. Entonces, el parque que digamos es de 14 edificios de 5,000 pies cuadrados, nuestra primera fase puede ser de 3 o 4 edificios, y entonces ya vamos viendo que se van rentando, vendiendo, y ya empezamos la siguiente fase. Entonces, es una ventaja, a diferencia de construir un edificio vertical en el que pues, no tienes opción, tienes que construir todo de una y se te renta o se te vende, pues ya veremos.
¿Y cómo ustedes compiten con respecto a ya la oferta que hay de oficinas vacías, vacantes, especialmente en la autopista, la 10, donde yo, porque tu proyecto es donde yo vivo? Tengo bastantes oficinas que están vacantes. Eso es algo que obviamente la parte de la economía, es decir, de tu proyecto, influye de decir, bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad? Ir a alquilar algo que está cerca. Obviamente el proyecto donde ustedes, para los que no saben, donde vos estás construyendo, es un desarrollo mixto de oficinas, de shopping, digamos que va a cambiar mucho la faceta de donde yo vivo en Katy. Entonces sí. ahí veo el potencial, pero en general, ¿cómo ustedes deciden? Es como, viste, en multifamily donde está Juan, es, viste, en apartamentos. ¿Cómo decidimos ir a construir algo nuevo o vamos a alquilar o comprar algo que ya está usado? ¿Entendés? ¿Cuál es el costo? Entonces, claro, ¿cómo ustedes deciden, hacen esa decisión que, mira, acá nos conviene desarrollar algo nuevo, pero no vamos a perder vacantes contra las otras oficinas?
Pues el producto que nosotros tenemos es un producto muy, como llaman aquí, niche. Es un poco muy específico, que va a un cliente muy específico. Entonces nosotros, obviamente, si hay mucha oferta en la oficina, los edificios de oficina tradicionales, verticales de Houston, en downtown, ahí sabemos que hay pues muchísima oferta, y también hay en el, lo que llaman el Energy Corridor, ahí por la 10 también hay mucho, mucho vacante. Pero es un producto muy diferente al nuestro. Entonces nosotros nos fijamos más que nada pues en la demanda del producto, de proyectos similares al nuestro, de productos de condominios de oficina. Y hay, es un producto que se está construyendo cada vez más en Houston porque ha tenido mucho éxito. Y los proyectos que se han continuado construyendo se han absorbido muy bien por el mercado. El mercado tiene mucho apetito por este tipo de producto. Y una de las razones también es porque, pues, es, muchas veces dicen que, eso es un consejo común en bienes raíces, que cuando la economía se aprieta un poco y suben los vacantes, la oportunidad o el producto que sufre menos es el producto más barato, el entry level. Estoy usando muchas palabras en inglés, pero sí, exacto, es más accesible, y ahí estamos nosotros. Entonces es un producto que, a diferencia de la oficina tradicional, no se ha visto muy afectado y se continúa absorbiendo muy bien en el mercado. Entonces nosotros nos fijamos más que en los reportes, en las noticias del mercado de oficinas. También estamos atentos de lo que está pasando en Houston, pero nos fijamos más en el desempeño del producto específico con el que estamos compitiendo y el que estamos desarrollando. Y ese producto continúa teniendo un muy buen desempeño. Entonces eso nos mantiene tranquilos a nosotros de que el proyecto le va a ir bien.
Muy bien, Jorge. Nunca hablamos de los gastos, pero te quiero preguntar en eso. ¿Cuánto, claro, cuánto más o menos lo que te cuesta apenas empezando hasta que llegues al tiempo que te termines solamente en los permisos, en los planes? Porque es obvio que el terreno y la construcción y todo eso depende del proyecto y depende de dónde. Pero más o menos en los permisos y en los planes y los arquitectos y todo eso.
Todo eso también.
Y también de dónde traes el financiamiento.
Más o menos cuánto.
Sí, depende muchísimo de qué producto estás construyendo, pero en nuestro caso, para darte una idea, los permisos, el diseño arquitectónico nos ha salido alrededor de unos $35,000. Eso se le suma el diseño civil de unos $40,000. Obtener permisos también unos $20,000. Hay muchas cosas dentro de soft cost que hay que tomar en cuenta. También tienes que tomar en cuenta los costos de las property taxes, que pues si estás teniendo la propiedad por más de un año o por el tiempo que sea que la estés teniendo, es algo con un costo que puede llegar a ser importante. Y también varía mucho por ciudad, de zona en zona. Otros gastos que hay que tomar en cuenta, estudios de mercado que también hay que hacer, y eso también cuesta. A lo mejor un estudio de mercado te puede salir unos $3,000. Hay en realidad son muchos, y más si el proyecto se extiende en tiempo, y varía muchísimo de proyecto en proyecto. De cuenta, los que hemos tenido en un proyecto han sido muy diferentes a los que tenemos en otro proyecto, porque cada proyecto, sí, cada ubicación tiene sus detalles y sus, o sea, si estás dentro de un condado, a diferencia si estás en otro condado, si el terreno tiene, en algunos casos tienen easements, pues también tienes que, también puedes incurrir costos a la hora de tenerlos que quitar. Por ejemplo, en el terreno de Katy tuvimos que pasar por un proceso adicional de obtener permisos de la ciudad. Tuvimos que obtener permisos del mall, porque de Katy Mills Mall, porque nuestro terreno está ubicado en un terreno cruzando la calle del mall, que antes era parte de, o sea, el mall antes era dueño de este terreno, y a la hora de venderlo le implantan ciertas limitaciones al terreno, y uno de ellos es que ellos tienen que aprobar el proyecto. Entonces por ahí fue otro proceso. Entonces, en realidad, a diferencia de en multifamiliar, en realidad comprar un proyecto ya operando es más similar de uno a otro, pero cuando es un proyecto de desarrollo de ground up, yo he visto muchas diferencias de proyecto sí, a proyecto.
¿De dónde? Entonces, creo que una parte importantísima es desde el principio, ¿dónde sacan el financiamiento ustedes? ¿De inversores, de bancos? ¿Traes mucha plata de México? ¿Cómo es tu estrategia?
Para nuestros proyectos con el terreno, nosotros lo compramos sin financiamiento, y eso es con capital propio de la familia, de la empresa. Compramos los terrenos y luego lo que hacemos, nuestra estrategia es obtener, o sea, también los permisos y todos los pre-development costs también los pagamos nosotros out of pocket, y luego ya a la hora de obtener el financiamiento, el banco nos considera el costo del terreno y los costos que ya hemos incurrido hasta este momento, y ese se considera el equity que nosotros tenemos en el proyecto. Entonces ellos nos prestan en base al equity que ya tenemos.
Una línea de crédito.
Sí, una línea de crédito, y normalmente la limitan a un 75% de... O sea, necesitan que lo que nosotros ya hemos gastado nosotros con efectivo...
Dame unos números, así un ejemplo redondo, para que la gente entienda. Si gastaste X cantidad de plata, redondo, no tienes específicos de lo que tenés ahí.
Claro.
Números bien redondos.
Por ejemplo, si el terreno te costó $1,000,000 y ya le metiste $200,000 en gastos de predesarrollo, ya estás en $1,200,000 y el banco te puede prestar un 75% loan to value, viene siendo que necesitan que tú le metas un 25%. Entonces, si tú ya le metiste un 1,200,000, ellos te pueden prestar hasta $3,600,000 por lo general.
Claro, okay. Claro. Muy bien. Y luego, Jorge, quiero hablar un poquito más de los planes para el futuro. ¿Vas a seguir en el desarrollo o vas a cambiar un poquito más y hacer algo diferente?
Pues una de las razones por las que nos conocimos ahí en los meetups, bueno, es porque estoy también buscando aprender más sobre inversiones en departamentos. También es algo que me interesa mucho y que me he estado educando más y leyendo más sobre todo eso. La parte de desarrollo también me entusiasma mucho y me voy a estar involucrado también por los próximos años. Pero pues estoy también viendo diferentes áreas que quizás también pueda explorar en los próximos años. También algo que he tenido en el radar y que por varios tiempo ya y que eventualmente me gustaría también ejecutar es, veo mucha oportunidad de pues levantar capital mexicano o del sur de Estados Unidos e invertirlo en proyectos inmobiliarios en Estados Unidos. He visto pues muchas empresas, he conocido varias empresas que lo hacen con mucho éxito, y es algo que también me gustaría explorar en algún futuro.
Muy bien, muy bien.
No, esa idea a mí, para relacionar, yo también bastante interesado. Bueno, yo siendo argentina y eso es, estoy enfocado mucho en los proyectos que yo hago, traer capital de afuera. Inclusive México está mi radar, que sí. Después podemos charlar un poco porque conozco un par de personas interesantes en Monterrey, en el DF, donde eso puede ser de buena oportunidad. Y bueno, Juan más en la parte de apartamentos, yo estoy un poco más involucrado en la parte de retail. Triple Net. Pero no, es interesante que vos decís, porque vos venís normalmente al revés, porque mucha gente que está, y Juan sabe, que está experimentado en, por ejemplo, los inmuebles comerciales de apartamentos, el value add, muchos de los que ya están superados y ya lo han hecho por muchos años, están haciendo lo que vos haces, pero específicamente en apartamentos, porque dicen que el costo a este punto, por la competencia y todo se queda y los márgenes, es casi el mismo construir algo nuevo que ir a comprar algo que tiene 40 años y está claro, con cucarachas y ratas y qué sé yo. Así que, y vos, interesante, vos estás como cruzando para el otro lado. Entonces, es interesante ver cómo uno está del otro lado, como la perspectiva.
Sí. Claro, sí, exactamente. Sí, pues por eso es muy importante conocer tu producto y entender tu producto, porque pues esos son riesgos que claro que son muy reales. Y son tendencias reales, pero son muy, pues muy más generales, ¿verdad? Pero ya dependiendo del producto y dependiendo de la zona en la que estés, pues ya las reglas cambian.
Quiero preguntarte, ¿cuál fue un gran error que pasó, que hiciste o que hicieron? ¿Y qué fue lo que aprendiste de él?
Pues una de las lecciones más importantes que hemos aprendido en los últimos años desarrollando estos proyectos es lo que comentaba hace rato, la importancia de trabajar con gente que ya ha hecho antes exactamente el producto que quieres desarrollar, porque nosotros al principio armamos un equipo de ingenieros, arquitectos, inclusive brokers, contratistas, que pues llevan muchos años pues haciendo lo que llevan haciendo, mucho éxito, muy buenas referencias, pero nunca habían hecho el producto específico este de oficinas de condominio. Entonces, pues ahí cometimos muchos errores, ahí fuimos mucho aprender de, pues a través del tiempo, de errores, al tratar de hacer algo nuevo. Ah, no, esto no funciona, tenemos que regresar a lo anterior. Pero hasta que involucramos a gente en el equipo que ya ha hecho exactamente el producto que nosotros queremos hacer, todo se nos hizo más fácil.
Mucho más fácil, entonces, cambió todo.
Es una lección que nosotros aprendimos y que yo, pues de ahora en adelante, no dejaré de aplicar, que es siempre y cuando sea posible trabajar con gente que ya lo haya hecho antes, a lo que más le acerque a lo que tú estás buscando hacer.
Muy, muy buena lección.
Totalmente de acuerdo.
Eso sí.
Y sí. Jorge, también ir redondeando un poco, ¿qué es lo que, digamos, todos siempre tenemos una manera de mejorarnos, desarrollo personal, digamos, qué tipo de rutinas tenés que puedas compartir? Y segundo, la segunda pregunta quería hacerte para alguien que quiera interesarse, quiera meter en la parte de no tanto el hecho de invertir en arreglando apartamentos o eso, simplemente en la parte de desarrollo y cómo crear oportunidades así. Entonces, primero, una parte es un poco de tus rutinas, y segundo, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera aprender a hacer lo que haces vos?
Pues la primera parte en las rutinas, pues eso que mencionas del desarrollo y crecimiento personal es en lo que yo llevo muchos años trabajando y que me apasiona mucho, pues leer, y por un tiempo estuve meditando un poco más seriamente para, realmente me sirvió mucho con mi crecimiento personal. Ahorita no lo hago con tanta frecuencia, pero de igual manera trato de vivir una vida, pues, hasta cierto punto algo espiritual, tenerlo presente. Por eso me dio mucho gusto que, como contestó Juan a la hora de empezar el podcast, diciendo que, pues, viviendo aquí un alegre día, pues, uno no puede estar mal de estar aquí, de estar vivo. Entonces, pues, desarrollar esa parte espiritual me ha servido mucho. Escribir, empecé hace unos meses un blog que ahorita les puedo pasar la información también, donde escribo, trato de escribir todos los días, y aunque sea poquito, pero eso me ha ayudado mucho también a más que nada a tener, pues, claridad en mi mente de mis intenciones y de mis prioridades, y mantenerme enfocado en lo que realmente es importante para mí, porque algo que nos pasa es que nos damos cuenta que estamos trabajando, estamos muy ocupados, pero no, bueno, a mí me ha pasado por lo menos que estoy muy ocupado trabajando, pero de repente siento que no estoy trabajando en lo que realmente me importa, y entonces
estás ocupado pero no productivo.
Exacto. O igual siendo productivo, pero no en algo que tú realmente quieres o que realmente viene de ti la intención. Entonces, pues yo sí le he dedicado mucho tiempo a libros, a meditación, a toda esa parte de desarrollo personal, y pues me ha hecho una mejor persona. Y para contestar la segunda parte de la pregunta, que es cómo alguien puede, pues, empezar con este tema de desarrollo, lo primero, son dos partes y son los mismos consejos que escuchamos con frecuencia, pero pues yo creo que por algo los escuchamos, porque pues la realidad es que eso es lo que hay que hacer, que es, uno es educarte como puedas con libros, con podcasts. Los podcasts son unos buenísimos recursos, pero esa es la manera de educarte y simultáneamente conocer a lo más gente que puedas que ya lo esté haciendo. Tú no puedes conocer a alguien que ya lo esté haciendo, por lo mismo que mencionaba ahorita, a la hora de empezar no, ni siquiera sabes lo que no sabes, como dicen. Entonces tú, pues no, es muy difícil aprender sin conocer a alguien que ya lo haya hecho antes. Entonces es un requisito indispensable, que es ya sea asociarte o pues obtener un mentoreo o supervisión de alguien que ya lo haya hecho antes. Pero eso para mí es, yo procuro no hacer, yo simplemente porque te facilita el proceso tremendamente, te ahorra tiempo, te ahorra errores, te ahorra dinero. Entonces es trabajar con alguien que ya lo haya hecho antes.
Muy bien, Jorge. Sí, un libro que nos puede decir que puedan leer. Dijiste que libros y como podcast, y yo creo que también son buenos como este, porque los oyentes te pueden escuchar a ti y saber un poquito más del proceso. ¿Hay algún libro que puedan leer también?
Claro, pues veo ahí atrás en tu background que también tienes varios libros muy buenos. Reconozco uno de 4-Hour Workweek de Tim Ferriss.
Sí, hay varios ahí.
Ese es de mis mejores libros, okay. Honestamente. Uh-huh. Se me encanta. Recientemente leí un libro también buenísimo que se llama, el título en inglés es Chop Wood, Carry Water. No sé si lo han oído. Es un libro pequeño, no. Muy fácil de leer, pero se me hizo muy, muy, muy bueno. Ese lo recomiendo bastante.
Digo, Juan, lo que tiene atrás, ¿viste esos modelos que son falsos de IKEA, que en verdad están todos pegados? No son libros de verdad, es solo para que la gente piense que lee. Sí,
exacto. Usted se llamaba Chopped Wood, ¿qué más? Chopped Wood y luego la segunda
chopped
parte.
Chopped Wood, Carry Water. Carry Water. Chopped Wood como corta madera y carga agua. Ah, bueno. No se traduce muy bien.
Lo cambiaría por vino, pero bueno. Pero bueno, Jorge, entonces, ¿dónde nuestros oyentes pueden saber un poco más de vos y contactarse con vos?
Claro, pues la página que les mencionaba, el blog se llama XN Street, es xnstreet.com. Ahí es donde escribo a diario y ahí hay un link a mi correo donde me pueden contactar. Pues me encantaría escuchar qué les pareció el podcast, si tienen cualquier duda o si leyeron algo interesante ahí en el blog, me encantaría saber.
Y Jorge, vos tenés un poco, ¿qué edad tenés? ¿Te ves joven?
26 años.
26 años, ¿desde cuánto haces esto?
Pues ya es unos 5 años desde carrera.
Ahí está, ¿ves? Para alguien que es más joven o para alguien que es más viejo, no hay excusas. Con 26 años acá el señor está haciendo cosas grandes en la vida. Así que, Juan, ¿tienes alguna otra pregunta para Jorge?
No, es todo, Jorge. Te agradecemos mucho tu tiempo. Nos compartiste mucho, mucho, mucha información de tu historia, de todo, cómo empezar el negocio, cómo te ha ido a ti. Y como te digo, muchas gracias por todo. Y esperamos que te miremos otra vez el sí. Mes que viene en la Wireless otra vez.
Claro, sí. Claro. Y es un tema pues no tan fácil de condensar. También por ser un tema que varía tanto de desarrollo en desarrollo, ubicación en ubicación, pero cualquier duda que tengan, pues yo encantado de contestarla. Y sí, muchas gracias por haberme invitado. Felicidades por lo que están haciendo con este podcast. La verdad que es algo padrísimo, es una manera de educar a mucha gente y de pues, mantener esta comunidad activa y aprendiendo. Entonces, pues, los felicito y muchas gracias por haberme invitado. Fue un placer estar aquí con ustedes.
Igualmente, gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Igualmente, bye.